Hoy, 22 de enero del año 2026, siendo las 8:01 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero, que cursa bajo el número de expediente 2024-22661, en la cual actúa como demandante el señor José Mario Velázquez Torres y como institución demandada del Fondo Nacional del Ahorro S.A. Esta diligencia se desarrolla en cumplimiento a la diligencia adelantada anteriormente, en la cual se señaló la fecha y hora del día de hoy a efectos de proferir fallo en derecho. Esta audiencia está siendo dirigida por el suscrito Samuel Andrés Otadora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación y competencia consta en el respectivo auto incorporado al expediente. Asimismo, también debo dejar constancia que esta diligencia está siendo objeto de grabación en audio y en video, en cumplimiento a lo previsto en los numerales 4 y 5 del artículo 107 del Código General del Proceso. Los registros formarán parte integral del acta correspondiente. Antes de dar continuidad con la etapa que nos corresponde el día de hoy, este despacho les va a solicitar, por favor, se identifiquen en estrado señalándome su nombre completo, su número de cédula y apoderados judiciales, por favor, tarjeta profesional, realizando la exhibición de los documentos ante la Cámara. En primer lugar, voy a invitar a la parte demandante, esto es el señor José Mario Velasco, para que por favor se identifique ante este despacho.
Mi nombre es José Mario Velasco Torres, identificado con cédula de ciudadanía 1098-637-795.
Muchísimas gracias, señor José Mario. Vamos a dar continuidad a la instalación de audiencia. Doctora María José, identificarse ante este despacho.
Muy buenos días para todos. María José Gómez Gutiérrez, cédula 1037-610575 y tarjeta profesional 254-093 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchísimas gracias, doctora María José. En este estado de la diligencia se observa el reconocimiento de personería jurídica para actuar desde audiencias anteriores. El despacho da continuidad a la misma. La Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia es competente para conocer y decidir la presente controversia, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Código General del Proceso, en especial su numeral segundo y en concordancia con el artículo 57 y siguientes de la Ley 1480 del 2011, al tratarse de una acción a protección al consumidor financiero que se promueve contra una entidad que es sometida a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera. Este proceso se ha adelantado conforme al trámite verbal sumario, términos establecidos en los artículos 372-373 del Código General del Proceso, que son aplicables por remisión expresa al artículo 392 de la misma codificación. Las partes comparecieron de manera regular, válida al proceso, con respectiva representación reconocida dentro del desarrollo de las audiencias. No se evidenciaron vicios en representación, irregularidades que afecten la legitimación en la causa por activa o por pasiva. Durante el trámite se garantizó el derecho de las partes a su defensa y contradicción. Asimismo, no se advierte alguna vulneración al debido proceso y una afectación de garantías fundamentales, dejando constancia que el término previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso ha sido cumplido sin que se haya configurado una causal de pérdida de competencia. Examinada la actuación procesal en su integridad, no se observa una causal de nulidad que invalide lo actuado ni que impida a este despacho proferir decisión de fondo. En consecuencia, se encuentran satisfechos los presupuestos procesales. El despacho se encuentra habilitado para fallar. El señor José Mario Velasco Torres promovió una acción de protección al consumidor financiero en contra del Fondo Nacional del Ahorro S.A. al considerar que la entidad le había vulnerado sus derechos como consumidor financiero y en especial a deberes como la información clara, suficiente, oportuna y principios de transparencia y trato justo con ocasión de la ejecución del crédito hipotecario. Sostiene el demandante que fue titular del crédito 9501 desembolsado el 18 de marzo del 2024 y que tanto en simulación como en tabla de amortización suministrada durante el trámite del crédito en los dos primeros recibos de pago, la obligación fue liquidada con una tasa del 10,25% efectivo anual, correspondiente, según lo afirma, a la tasa vigente al momento del desembolso. Indicó igualmente de manera sorpresiva, al revisar el recibo de pago correspondiente a su tercera cuota en junio del 2024, advirtió que el crédito había sido reliquidado a una tasa del 16,5% efectivo anual, lo que le generó un incremento sustancial en el valor de su cuota mensual y en el costo total del crédito, pese a tratarse de un crédito hipotecario en modalidad de cuota fija en pesos. Afirmó que dicho incremento no fue previamente informado, explicó de manera clara y que la entidad le sustentó su actuación en una resolución interna que no fue puesta en su conocimiento durante etapa contractual o al momento del desembolso. Señaló que de haber conocido una tasa esta tasa real aplicable no habría aceptado condiciones del crédito. Manifestó que presentó derechos de petición ante la entidad, reclamaciones que no tuvieron un ofrecimiento o una solución de fondo, por lo que acudió a la jurisdicción solicitando en esencia que se ordene al Fondo Nacional del Ahorro a realizar la devolución del exceso del total pagado que valoró en 1.992.157 pesos de acuerdo con la presentación de su demanda. En contestación, el Fondo Nacional del Ahorro se opuso a la prosperidad de las pretensiones, solicitó que estas fueran negadas en su integridad, sostiene la entidad que la tasa de interés aplicada al crédito del demandante fue fijada conforme a la normatividad vigente en el momento de su desembolso, particularmente en lo que dispone la resolución interna 008 del 2024. Regulaba las tasas aplicables de los créditos hipotecarios otorgados por la entidad. Reconoció que en los primeros documentos remitidos al consumidor se consignó una tasa del 10,25% efectivo anual, pero explicó que dicha información no tenía un carácter vinculante, que la tasa definitiva corresponde a la vigente al momento del desembolso, la cual fue del 16,5% efectivo anual, de acuerdo con el perfil de crédito y condiciones de mercado señaladas en la resolución. Afirmó que no existe una modificación unilateral de las condiciones ni un error que fuese imputable a la entidad, que el consumidor está obligado a atender las condiciones efectivamente pagadas y aplicables conforme al reglamento del Fondo Nacional del Ahorro, que hacía parte integral del contrato. Finalmente, sostiene que su actuación fue legal, transparente, diligente, que no vulneró derechos del consumidor y que no existe lugar a devolución de sumas, razón por la cual solicita que se desestimen las pretensiones. Como excepciones de mérito, propuso inexistencia de la vulneración, buena fe y falta de legitimación de la causa por pasiva. De conformidad con los antecedentes expuestos, las pruebas que obran dentro del proceso corresponde a este despacho resolver el siguiente problema jurídico, y es si el Fondo Nacional del Ahorro vulneró los derechos del señor José Mario Velasco Torres como consumidor financiero al aplicar su crédito a su crédito hipotecario una tasa de interés distinta a la informada durante la etapa previa al momento del desembolso del crédito, con fundamento en aplicación de su normativa interna vigente, y de ser así, si resulta jurídicamente imputable a la entidad dicha actuación como un desconocimiento de los deberes de información, transparencia, o por el contrario, se debe trasladar al consumidor una consecuencia económica derivada de la variación de la tasa en condición contractual, de acuerdo a los reglamentos invocados por la entidad demandada. Para resolver este problema jurídico es necesario dilucidar de manera articulada varios aspectos, y el primero de ellos es si la información suministrada al consumidor, particularmente la contenida en los documentos iniciales, tabla de amortización y primeros recibos de pago, fue clara, suficiente y jurídicamente relevante para la formación de la expectativa legítima que tenía sobre la tasa de interés aplicable al crédito hipotecario. Otro aspecto es si la posterior aplicación de una tasa de interés superior, la del 16,5% efectivo anual, constituye modificación unilateral de las condiciones económicas del crédito o incumplimiento dentro de los deberes de información, si por el contrario se trata de una actuación válida derivada de la aplicación normativa interna del Fondo Nacional del Ahorro que fue vigente al momento del desembolso del crédito. Debemos también observar si la diferencia entre la tasa inicialmente informada y la finalmente aplicada es imputable a la entidad demandada como proveedor de servicio financiero en atención a su posición profesional y a su deber reforzado de información, o si dicha consecuencia puede ser legítimamente trasladada al consumidor financiero. Finalmente, si los hechos probados, se puede derivar en una responsabilidad en el Fondo Nacional del Ahorro con la consecuente procedencia de órdenes de restablecimiento que fueron solicitadas en las pretensiones de la demanda y en particular en lo que respecta a la devolución de valores cobrados en exceso. La resolución de este problema jurídico permitirá definir la prosperidad o no de las pretensiones de la demanda que fueron solicitadas por el señor José Mario. Permítame por favor un segundo. Con fundamento en lo dispuesto, permítame un segundo. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral séptimo del artículo 372 del Código General del Proceso, que es aplicable por remisión al artículo 392 de la misma codificación, el despacho precisó hechos relevantes del caso, diferenciando los que se tenían como ciertos, los que no se discutirían, el objeto del litigio, y también aquellos que tendrían que ser objeto de demostración. Para este caso, de acuerdo con la demanda, la contestación, las pruebas documentales aportadas, las manifestaciones que se realizaron en las audiencias, el despacho tiene por hechos ciertos y los que no se discuten que el señor José Mario Velázquez Torres suscribió con el Fondo Nacional del Ahorro un contrato de crédito de vivienda que en la etapa inicial del crédito se estableció y se reflejó una tasa de interés del 10,25% efectivo anual, que con posterioridad la tasa aplicada por la entidad fue modificada al 16,5% efectivo anual, que el demandante presentó reclamación directamente ante el Fondo Nacional del Ahorro solicitando devolución de valor cobrado por concepto de interés adicional y que la entidad le respondió en las reclamaciones negando la existencia del cobro indebido, deduciendo que este ajuste obedece a la modalidad pactada en el contrato y a la resolución 008 del 2024. Estos hechos se tienen como probados no discutidos, sirven como un punto de partida para el análisis de fondo de esta controversia. Asimismo, se fijaron el objeto del litigio que se concretaba en determinar si el Fondo Nacional del Ahorro vulneró los derechos del consumidor financiero al modificar la tasa de interés aplicable al crédito de vivienda, que pasó del 10,25 efectivo anual al 16,5 efectivo anual, modificación que el actor considera se generó en un cobro indebido y alteración del equilibrio contractual. En particular y conforme a lo delimitado, los hechos que deberían ser objeto de prueba es determinación si el incremento de la tasa de interés fue conforme a las condiciones contractuales y políticas vigentes del Fondo Nacional del Ahorro, si el Fondo Nacional del Ahorro informó y notificó al consumidor financiero sobre la tasa de interés aplicable explicando el fundamento y la razón de los ajustes, verificar si la variación de la tasa obedece a un error en la liquidación o a un ajuste en su política o modificación unilateral atribuida a la entidad, si los valores cobrados en exceso por concepto de interés corresponden a una tasa de diferencia legítima derivada de la tasa aplicable o por el contrario se configuraría un cobro indebido y si el Fondo Nacional del Ahorro cumple con los deberes de información, asesoría y transparencia que ha previsto la Ley 1328 del 2009. Delimitado el objeto del litigio, este despacho procede con sus consideraciones jurídicas y en primer lugar debe referirse al marco jurídico que es aplicable para esta causa. Para resolver el problema jurídico que se ha planteado, el despacho parte de un marco jurídico que gobierna la relación entre las partes. Velasco Torres, muchas gracias, señor José Mario. Que orienta la valoración de la conducta desplegada por la entidad demandada. El artículo 78 de la Constitución Política impone a los proveedores de bienes y servicios el deber de suministrar información veraz, suficiente, clara, oportuna, así como responsabilidad por los daños que se causen al consumidor por la prestación defectuosa del servicio. El artículo 335 constitucional establece que la actividad financiera es una actividad de interés público, razón por la cual su ejercicio se encuentra sometido a una especial intervención del Estado con el fin de proteger el ahorro del público y garantizar la confianza del público en el sistema. Estos mandatos constitucionales refuerzan el estándar de diligencia exigible a las entidades financieras y a aquellas que, como el Fondo Nacional del Ahorro, desarrollan actividades de naturaleza crediticia. La relación jurídica objeto de estudio se encuentra protegida bajo los parámetros señalados en la Ley 1338 del 2009, en tanto que el consumidor, para este caso, ostenta su condición de consumidor financiero y el Fondo Nacional de Entidad Vigilada. En particular, resulta relevante de esta ley principios que se deben atender, como el del suministrar información clara, suficiente y oportuna, que permita al consumidor conocer adecuadamente las condiciones de su producto, deber de transparencia en relación con el consumidor y trato justo y equitativo, evitando prácticas que puedan inducir a error o generar expectativas que no son posteriormente respetadas. Estos deberes no se agotan en la etapa precontractual o contractual, se extienden en todas las fases de la ejecución del contrato. De manera complementaria está el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 del 2011, norma de orden público que consagra principios generales de protección al usuario de bienes y de servicios. En este régimen también se destaca el principio de información conforme el cual toda información suministrada al consumidor debe ser veraz, comprobable, suficiente, entre otras características, y el principio de responsabilidad del proveedor según el cual los riesgos derivados deben ser, independiente cuál este sea, no pueden trasladarse injustificadamente al consumidor. Estos principios resultan especialmente relevantes cuando la controversia se origina con información que entrega el propio proveedor. Desde el punto de vista procesal, el despacho actúa conforme a las reglas del Código General del Proceso, en particular lo relacionado con las audiencias que se realizaron, las valoraciones de la prueba, la necesidad de motivar expresa y razonadamente sus decisiones y valorar integralmente todas las pruebas practicadas examinando coherencia, concordancia, credibilidad. En este caso resulta también necesario considerar normatividad interna del Fondo Nacional del Ahorro, en particular la resolución interna 008 del 2024 invocada por la entidad demandante con fundamento para la tasa de interés finalmente aplicada al crédito del demandante. La relación contractual se encuentra adicionalmente suscrita al principio de buena fe, que está consagrado en el artículo 871 del Código de Comercio, que exige a las partes que actúen con lealtad, coherencia y respeto por expectativas legítimas que se crean en la negociación. En el ámbito financiero, el principio se traduce en obligación de las entidades financieras de responder por La información que se suministra, aun cuando sea posterior, aun cuando se identifiquen errores internos, sin trasladarle al consumidor consecuencia de sus errores. En el presente asunto, la controversia probatoria presenta un rasgo que es determinante, ya que no se discute la existencia del crédito, sino la ejecución. No corresponde la correspondencia en este caso entre la tasa de interés que se informa en una etapa previa en los primeros actos de ejecución y la tasa que finalmente se aplicó, así como la suficiencia de los soportes informativos y explicativos del Fondo Nacional del Ahorro que se afirma haber realizado. En consecuencia, la valoración probatoria se estructurará a partir de los siguientes ejes: documentales de respecto del crédito, documentales respecto de reclamaciones y respuestas institucionales, interrogatorios, fijación del litigio en la audiencia y el informe juramentado que fue rendido por la entidad. De la actuación procesal, para este caso ya se puede tener por sentado, como se señaló, que no existe una controversia sobre el crédito que fue otorgado, sobre el desembolso que fue en marzo del 2024, sobre la etapa previa y los primeros documentos que reflejaban una tasa de interés del 10,25% efectivo anual, tampoco la posterioridad de la aplicación de tasa del 16,5% efectivo anual, que generó el incremento. El consumidor también pues presentó las respectivas reclamaciones y las respuestas fueron desfavorables. En ese sentido, si bien estos hechos se tienen por ciertos, no resuelven por sí solos la controversia de fondo. Constituyen una base fáctica que permite establecer frente a lo que existe en coherencia entre lo informado y lo ejecutado. Respecto de la valoración de las pruebas documentales, las que contienen la tabla de amortización y documentos iniciales. Para este caso, la prueba documental aportada por el demandante revela puntos de partida que tienen alta relevancia probatoria. Tabla de amortización inicial y documentos asociados a la ejecución del crédito describe la obligación en términos de plazo, periodos de pago y la forma particularmente de la tasa de interés del 10,25% efectivo anual. Este tipo de documentos tiene un valor demostrativo reforzado de la controversia, cumple una función concreta y es materializar para el consumidor el costo real del crédito y le permite comprender su impacto económico a largo plazo. En el crédito de vivienda, la tabla de amortización no es un documento accesorio, sino es un principal documento informativo para tomar decisiones por parte del consumidor. Desde la sana crítica, cuando un documento de este tipo expresa una tasa concreta, le permite proyectarse un valor de cuotas, construyendo una expectativa objetivo y razonable. El consumidor asume en ese momento que el crédito se ejecutará conforme a esos parámetros, que cualquier variación obedecería a unas reglas previamente informadas, claras y verificables. Al respecto de los recibos de pago, ese segundo bloque documental es relevante, permite observar con claridad el tránsito de la ejecución del crédito. En los primeros recibos, la tasa aplicada refleja el correspondiente 10,25% efectivo anual y los valores de la cuota que resultaban coherentes con dicha base de tasa de interés. En recibo posterior, correspondiente a la tercera cuota, se evidencia el ajuste al 16,5% efectivo anual, que es consecuente con el incremento del valor a pagar. Estos recibos cumplen una doble función probatoria. Por un lado, acreditan que la tasa fue efectivamente aplicada y facturada en la etapa inicial del crédito, y también posterior a ese incremento, y permite también identificar ese momento en el que el consumidor pueda advertir un cambio al recibir un documento que refleja una tasa distinta. Desde el punto de vista probatorio, conduce a una conclusión clara. La controversia no es hipotética ni abstracta, existe evidencia documental de que el crédito transitó de la ejecución del 10,25 al 10,5 efectivo anual. La transición exige una explicación suficiente y jurídicamente relevante. Deme un segundo, por favor. Continuamos. El tercer núcleo documental corresponde a las reclamaciones del consumidor y a las respuestas. No acreditan qué tanto se cobró, sino cómo se justifica por parte de la entidad, qué información recibió el consumidor en cuanto cuestionó la diferencia. Desde el análisis se desprende los siguientes elementos que son relevantes. El consumidor reclamó oportunamente lo cual resulta coherente con el ajuste de la tasa que fue percibido como sorpresivo o no previsto bajo la expectativa que formaron los documentos iniciales. En sus respuestas, el Fondo Nacional sostuvo que la tasa inicialmente reflejada no correspondía a la tasa efectiva y que el ajuste obedecía a la normativa interna al momento del desembolso, particularmente en la resolución 008 del 2024. La entidad mantuvo de manera consciente la tasa del 16,5 efectivo anual, descartando error imputable y negando existencia del cobro indebido. Este bloque probatorio desplaza el eje del análisis hacia dos preguntas centrales. La primera será si la regla interna invocada fue adecuadamente incorporada en la información suministrada al consumidor y segundo, si el tránsito de una tasa a otra fue explicado de manera clara, previa y trazable. La audiencia aporta elementos que son importantes, de alto valor procesal, la fijación formal del litigio y los hechos por probar, la etapa, como ya se indicó, señaló los aspectos que resultaban relevantes para esta decisión. La delimitación tiene un efecto decisivo, impide que el análisis se reduzca a generalidades reglamentarias y obliga a examinar una cadena completa de pruebas en relación con la causa que nos ocupa. También obra dentro del expediente un informe juramentado que ha sido rendido por la entidad demandada, que cumple una función explicativa relevante, expone los criterios institucionales para fijar las tasas, la dinámica de actualización conforme a lo señalado en ella, la razón por la cual la tasa del 10,25 no correspondía según la entidad aplicable al crédito del demandante. Resulta útil comprender el porqué institucional del ajuste y confirmar que la diferencia no obedecía a una negociación individual, sino a un proceso interno. No obstante, valorado conforme a la sana crítica, el informe presenta una limitación estructural que, si bien la lógica interna del producto financiero no sustituye la prueba concreta del que el consumidor haya sido informado previa claramente del cambio específico de la tasa, del momento en que operaría y de las consecuencias económicas que ello le traería. Integradas las pruebas documentales, lo actuado en la audiencia, el informe juramentado, la delegatura identifica que hay un cuadro probatorio coherente que explica la fase inicial, que explica la fase posterior, que explica los reclamos y las respuestas que entrega la entidad al consumidor financiero. Desde ese punto queda plenamente configurado la definición de si esta modificación en la tasa fue informada, clara, previa, verificablemente, si por el contrario, y ello no se dio, si correspondería en este caso trasladarse al consumidor financiero la diferencia en tasas presentada. Con fundamento en el análisis de todos estos probados, la valoración integral de todo este material, el marco jurídico aplicable al régimen de protección al consumidor, le corresponde a la legislatura resolver de fondo. Para abordar esta cuestión, el análisis de estructura, para este caso, en primer lugar, sobre la información. Ya señalamos que el régimen de protección al consumidor financiero, la información no es un elemento accesorio ni ilustrativo, es un componente estructural del contrato, lo impone la Constitución Política en su artículo 78 y la Ley 1328 del 2009. De esta perspectiva, cuando la entidad le informa una tasa concreta en el momento de formalización y ejecución del crédito, como pasó con la tabla de amortización, recibos de pago, comunicaciones que fueron al inicio del arranque de la ejecución del contrato, esa información no puede ser tratada como irrelevante, preliminar o inocua, salvo que existiera una advertencia previa, expresa y comprensible que permitiera al consumidor entender que la tasa se encuentra sujeta a una condición específica, a una validación posterior o a un mecanismo automático claramente explicado. En el caso bajo estudio quedó completamente acreditado que el demandante recibió los documentos en que se reflejaba la tasa del 10,25 efectivo anual y bajo esta tasa ejecutó las primeras cuotas del crédito, generándole así una expectativa económica inicial del contrato. Esta información desde el punto de vista jurídico vincula a la entidad mientras no se demuestre que el consumidor fue advertido antes o al momento de su desembolso que dicha tasa no era definitiva o que estaba condicionada a una variable adicional con conocida y aceptada. El Fondo Nacional del Ahorro sostiene que la tasa del 10,25 no corresponde a la tasa realmente aplicable conforme a su normativa interna, en particular la resolución 008. La tasa correcta era del 16,5 efectivo anual, razón por la cual procedió a ajustar. Este argumento exige una precisión fundamental, y es que no todo ajuste en las condiciones per se es ilegal, pero todo ajuste debe considerar o superar un estándar reforzado de información y transparencia del régimen de protección al consumidor financiero. El análisis probatorio permite establecer que este ajuste no obedece a una negociación posterior con el consumidor, que no se acredita una aceptación expresa del demandante frente al cambio de la tasa, que el fundamento del ajuste fue de carácter interno, criterio institucional, su normativa interna y corrección de inconsistencias, y la información inicial suministrada al consumidor no refleja de manera clara o comprensible que la tasa del crédito estaba sujeta a un reproceso posterior de esta magnitud. Desde la óptica del derecho al consumidor, ello conduce a una conclusión que es relevante, y es que la entidad no le puede trasladar automáticamente al consumidor consecuencias económicas de inconsistencias internas cuando dicha inconsistencia se proyectó en documento que sirvió de base para estructurarle su expectativa contractual. Al respecto del alcance y el ajuste de la tasa, la prueba demuestra que el crédito transitó efectivamente desde el 10,25% hasta una ejecución del 16,5% efectivo anual, con un impacto directo en el valor de la cuota y en el costo total del crédito. Este tránsito no fue presentado al consumidor como un resultado de una condición previamente pactada, ni como una activación automática de una cláusula claramente explicada, sino como una corrección de tasa según la entidad que no correspondía. En este contexto, el ajuste adquiere una relevancia no por la existencia, sino por la forma en la que fue implementado y comunicado. El régimen de protección al consumidor no proscribe la actualización de condiciones, pero sí le exige que el consumidor la conozca anticipadamente. Estas son unas reglas que gobiernan dicha variación y que comprenden un impacto económico. Uno de los puntos centrales del debate en la explicación institucional respalda en el proceso del informe juramentado, según el cual la tasa habría sido producto o haya tenido su origen en una inconsistencia interna del sistema que fue detectada y que fue corregida. A este respecto, la delegatura precisa que un error interno, un reproceso institucional, aun cuando sea real, técnicamente explicable, no exonera a la entidad a su responsabilidad frente al consumidor. En el régimen del consumidor financiero se rige por un principio claro: el riesgo de la organización, del sistema, de sus procesos internos es asumido por la entidad financiera y no por el usuario. Aceptar que la institución financiera pueda modificar unilateralmente las condiciones de un crédito con fundamento exclusivo en sus reprocesos no advertidos oportunamente al consumidor implicaría vaciar de contenido el deber de información, desdibujar la confianza legítima del usuario y trasladarle al consumidor un riesgo que no está en capacidad de controlar ni de verificar. Ello no significa que la entidad quede atada perpetuamente a un error, pero sí le exige que ante una inconsistencia de esa naturaleza despliegue mecanismos correctivos compatibles con el equilibrio contractual, como la información inmediata, clara, alternativas de ajuste, medidas que eviten impactos retroactivos y o desproporcionados en la carga económica que tiene el consumidor. En el caso en concreto, la prueba no permite acreditar que el demandante hubiese recibido alguna explicación previa, clara o suficiente que le permitiera comprender que la tasa que inicialmente se le informó y ejecutó no era la aplicable y que sería cambiada por una significativamente mayor. La entidad demandada sostiene que la tasa del 16,5% efectivo anual era la que realmente le correspondía. No obstante, desde la óptica de la imputación jurídica, esta delegatura advierte que el impacto económico que alega el consumidor no surge de la conducta de él, sino surge de la entidad que estructuró y ejecutó la información del producto, que no se acreditó un incumplimiento en un deber de diligencia por parte del demandante y el nexo causal entre la actuación de la entidad, es decir, la información inicial más el ajuste y el incremento del costo del crédito se encuentra completamente demostrado. En consecuencia, no se configura alguna ruptura del nexo causal que permita exonerar a la entidad, pues el origen del conflicto se sitúa en un ámbito de control exclusivo del consumidor, del proveedor financiero. De lo expuesto, la delegatura concluye: la tasa del 10% efectivo anual informada al consumidor y reflejada en la ejecución inicial del crédito le genera su expectativa legítima, que es jurídicamente protegida. El ajuste posterior de la tasa al 16,5% efectivo anual, fundado en criterios internos y en la corrección de una inconsistencia, no fue precedido ni acompañado de información clara, suficiente y oportuna al consumidor. El reproceso interno o alegado por la entidad no se puede trasladar al consumidor sin una medida que preserve el equilibrio contractual. En consecuencia, se configura incumplimiento de los deberes de información, transparencia y protección al consumidor financiero que es imputable al Fondo Nacional del Ahorro. Conforme a lo anterior, las excepciones propuestas no prosperan y se acredita el incumplimiento alegado por el demandante, quedando habilitado este despacho para ordenar restablecer los derechos del consumidor en los términos que se dispondrán en la parte resolutiva. Finalmente, cabe precisar que el trámite de la acción de protección al consumidor se caracteriza por su naturaleza ágil, expedita, dado que la delegatura asume directamente la mayoría de las actuaciones y comunicaciones procesales que en un proceso ordinario le corresponderían a las partes. En ese sentido, y conforme lo establece el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, según el cual habrá lugar a costas cuando aparezca que se causaron en la medida de su comprobación, por cuanto en el expediente no obra prueba de estos gastos o erogaciones imputables a la parte vencida, la sola presentación de la demanda o discrepancia entre las partes no lo genera, no se condenará en costas. Conforme a lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones de mérito propuestas por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., denominadas inexistencia de la vulneración, buena fe y falta de legitimación en la causa por pasiva, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo, declarar que el Fondo Nacional del Ahorro incumplió sus deberes de información, transparencia y protección al consumidor financiero frente al señor José Mario Velasco Torres al ejecutar el crédito hipotecario objeto del proceso de conformidad con lo señalado en la parte motiva. Tercero, ordenar al Fondo Nacional del Ahorro S.A. que pague a favor del señor José Mario Velasco Torres la suma de $1.992.157 correspondientes a los valores cobrados en exceso por concepto de intereses en las cuotas de junio, julio, agosto y septiembre del 2024, dentro de los 20 días hábiles siguientes contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia debe ser acreditado por el Fondo Nacional del Ahorro dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Cuarto, sin condena en costas. Este despacho procede a notificar la presente providencia a las partes. Señor José Mario Velasco, le notificó la providencia. ¿Tiene algo para señalar?
No, señor, todo está bien.
Doctora María José.
Sí, doctor, para solicitarle muy amablemente aclaración a la sentencia respecto a que, por favor, nos informe cómo deberá de hacerse ese pago a la cada demandante. Si se debe aplicar al estado de cuenta o si se debe devolver a una cuenta personal del señor José Mario Velasco. Y en ese sentido, pues relacionar a qué, o preguntarle al señor José Mario Velasco a qué cuenta debe ser y darle unas indicaciones previamente para que se puedan ejercer esas devoluciones sin ningún problema dentro del término.
Claro
por
que
lo
sí,
demás, conforme.
Perfecto, claro que sí, doctora María José. Para este caso se ha preciso señalar dentro del desarrollo de las audiencias y señor José Mario, usted por favor nos confirma, indicó que el crédito ya habría sido pagado porque usted adquirió un crédito con otra entidad. En ese sentido, solamente sería aplicable la devolución de los dineros que pagó en exceso, es decir, el $1.992.157. Señor José Mario, ¿de qué manera podría la institución financiera devolverle a usted los recursos?
A mi cuenta de ahorros de Bancolombia, ya que yo no tengo en este momento crédito hipotecario con el Fondo Nacional del Ahorro.
Doctora María José, para ese caso, ¿necesitaría la certificación bancaria?
Sí, sí, señor, en ese sentido, lo que solicita.
Señor José Mario, permítame un segundo. Nos está haciendo feedback. Por favor, silenciar el micrófono. Gracias. Doctora María José.
Gracias. En ese sentido, el procedimiento de la entidad es solicitar previamente la certificación bancaria actualizada y el RUT del señor José Mario Velasco. Entonces ya, no sé, doctor, si usted define, pues la idea es que sea de forma inmediata. Ya, si usted nos puede ayudar a definir en un término para que el señor José Mario Velasco nos envíe dicha información y con ello ya se podría hacer el correspondiente pago.
Señor José Mario, ¿a usted le parece bien la remisión de la certificación bancaria y del RUT
en 3 días hábiles?
Sí, perfecto, hoy mismo lo tienen en donde me digan, yo lo envío.
Doctora Mario, ¿se nos permite el correo?
Claro que sí. Majo Gómez Gutiérrez.
Segundo.
Majo Gómez Gutiérrez.
Sí, señor. Sí, señor.
@gmail.com.
Sí, don José, sí, don Mario. José Mario,
de hecho, volvemos a cerrar el micro, por favor.
El doctor Samuel acaba de relacionar el correo en el chat de la audiencia. Si quiere, lo puede terminar de corroborar, don José Mario.
En todo caso, un término máximo de 3 días, señor José Mario, pero es importante, pues, para el cumplimiento de esta sentencia del ordenado, que se tenga dicho certificado. Por tanto, es de entenderse en esta aclaración que el término que otorga este despacho de los 20 días hábiles para el cumplimiento de la sentencia iniciará cuando se entregue la respectiva certificación.
Una pregunta, ¿debo enviarle a la superintendencia algún correo institucional la copia, alguna copia, pues la copia de este correo?
No, señor.
Perfecto.
Voy a solicitarle, señor José Mario, por favor, se identifique para firma de la presente acta con su nombre completo y número de cédula, si es tan amable.
Mi nombre es José Mario Velasco Torres, identificado con cédula de ciudadanía 1098-637-795.
Muchas gracias, doctora María José.
María José Gómez Gutiérrez, 1037-610-575. Y tarjeta profesional 254-093.
No es otro objeto de la presente audiencia, por tanto se declara formalmente finalizada, deseándoles a ustedes que tengan un buen resto de día, que estén muy bien. Hasta luego.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.